Amigos, parece que nos dejaron la canción de la hermana Glenda de la última oportunidad en que estuvimos juntos en línea con César Jesús. Aquí nuevamente. No nos vemos, creo que desde el día viernes. Tenía muchísimas ganas de estar en contacto con ustedes, como que se hubiera recuperado nuevamente, ¿no? Todo ese ritmo, todas esas ganas que traía de la temporada anterior. Yo pensaba empezar esta nueva temporada con un nombre un poco más ajustado a lo que es este programa. Se va a llamar Sin Libretos, pero no se ha podido hacer. Tenemos a veces algunas dificultades de carácter técnico que no nos lo permiten porque las personas a veces no están disponibles para el cambio. Pero bueno, es lo de menos. Aquí estamos. El tema del día de hoy es no tengo ni oro ni plata. Y esto es una reflexión que estaba haciendo este último fin de semana. La hacía para mí con respecto a mi vida. Pero recuerdo, hará unos 6, 7 años, llegó a buscarme a la oficina en la que estaba trabajando yo, una persona mayor, ya, bueno, es una persona de 50 años aproximadamente. Sus padres me lo habían referido porque sus padres son unas personas maravillosas, personas que están en el Señor. Sin embargo, el problema que había con ellos es que el hijo estaba en drogas y aún no podía valerse por sí mismo, no había logrado formar un matrimonio, había hecho intentos y la cosa no le salió. Entonces los padres querían que yo converse con él porque también había caído en unas depresiones muy profundas, lo habían metido a él en estos centros ahí para rehabilitarse de drogas, que no rehabilitan a nadie, la verdad, y a lo más los pueden programar en el sentido de que la droga no hace daño. Pero bueno, el tema es este: cuando vino la persona, nos sentamos a conversar, estábamos entrando precisamente a la Semana Santa, era Martes Santo, o sea que estábamos en la puerta de del gran acontecimiento de nuestras vidas, del acontecimiento que transforma toda nuestra existencia, un acontecimiento con un poder tremendo. Yo venía después de todo un mes, después de los 40 días de cuaresma, ¿no? Apoyado en ayunos y en oración, y sobre todo en la Eucaristía y la comunión diaria, que es lo más importante, ¿no? Es el alimento más fuerte. Sin embargo, cuando llegó el amigo este, un hombre con una muy buena presencia, con una buena preparación intelectual, académica, una persona que tenía estudios, ¿no? Y que tenía muy buenos modales, era una persona a la que uno la ve simplemente y no encuentra en ella, ¿no? Nada que pudiera darnos a la sospecha respecto a que en él podían haber otro tipo de problemas como de droga o de depresión y todo esto, porque no lucía. Sin embargo, él había reducido su vida a 5 soles. ¿Cómo es esto? Resulta de que él necesitaba, ya tenía un sitio donde dormir, sus padres le habían alquilado un cuartito en un barrio muy, muy, muy miserable, ¿no? Un barrio, si no miserable, pero por lo menos es un barrio peligrosísimo, porque es un barrio en el que el delito y la promiscuidad estaban muy a la mano. Y entonces resulta que y él había reducido su vida a tener solamente los 5 soles que necesitaba al día para almorzar, 3 para almorzar en el sitio donde almorzaba y 1 para el lonchecito y después 1 para movilizarse en algún micro. Entonces yo decía, ¿cómo este hombre redujo toda su existencia? Llevaba, él mismo lo decía, además decía, ¿no? Yo no estoy tranquilo mientras no tenga los 5 soles que necesito, ¿no? Para tener asegurado mi almuerzo. Entonces yo quise hablar, no es que quise, no lo intenté siquiera, pero la cuestión era de que, y si estábamos en la puerta de Semana Santa, estábamos en la puerta de un gran acontecimiento que podía cambiar su vida, su existencia totalmente, que le podría dar el sentido, hacer recuperar el sentido de la vida. Yo también había pasado por etapas parecidas a las de él, en las que necesitaba tener únicamente el sol de regreso, ¿no? Porque como salía de acá de la comunidad muy tarde, necesitaba tener un sol para tomar el micro y regresar a la casa en la que yo vivía. a la avenida no importaba porque me venía caminando, pero la salida ya se hacía muy muy dura porque se salía a veces después de las 9:30, 10 de la noche, ¿no? Y irnos caminando, cruzando calles y la carretera y todo esto era una cosa peligrosa. Y además llegaba a la casa en la que ya estaba y entonces como yo no tenía llave, entonces no tenía cómo entrar. En esas circunstancias yo buscaba que tener, aunque sea el sol necesario que me permita poder tomar el micro de regreso para poder llegar, ¿no?, ya rápido. Claro que tenía que caminar como 9 cuadras de aquí, 7 cuadras de aquí al paradero, pero de todas maneras de ahí ya tomaba el micro y ya llegaba más rápido a la casa en la que me alojaban, que era una casa de mis ex proveedores de drogas, ¿no? Porque yo no tenía un lugar donde vivir y en el único lugar que me daban alojamiento era ahí. Pero bueno, yendo al punto que me interesa, mi vida yo también la había reducido a un sol, al sol del pasaje. Era impresionante, pero yo era una inquietud de que toda mi mente desde que me despertaba estaba, ¿cómo hago para conseguir el sol? Un sol, un solo sol. Y estamos hablando de muy pocos años atrás, ¿eh? Estamos hablando de 15 años atrás, no más que no es nada, ¿no? Y sin embargo mi vida estaba reducida a un sol. Y me di cuenta, porque yo en esa época también nada, toda mi mente y todo, toda mi concentración y todo mi interés y mis pasos estaban orientados a conseguir el sol bendito. Total, este amigo, bueno, estaba en una situación más clara que yo, porque por lo menos él buscaba 5 soles. Pero de todas maneras, en ese momento me di cuenta de algo, porque yo había estado meditando el Evangelio en el que Pedro llega al templo y el limosnero que está en la puerta le dice, una limosnita por amor de Dios. E insiste, en una limosnita por amor de Dios. Y Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor. Levántate y anda. Eso me hizo pensar mucho, porque efectivamente, en este caso por lo menos, lo vi en el hermano, pero sirvió darme cuenta para ver pues cómo es que yo había estado en la misma situación, porque cuando uno está en el problema uno no lo ve, pero cuando uno lo ve en otra persona es ahí cuando descubre el hecho. Y resulta que yo lo veía a él y decía, estamos en las puertas, yo indudablemente toda mi confianza y mi esperanza estaba puesta en la Semana Santa, porque sé que en la Semana Santa hay un poder tremendo de Dios, ¿no?, en el que morimos realmente a todo aquello que queremos dejar, a todo aquello que queremos morir, pero resucitamos en Él. Y entonces en Semana Santa, por supuesto, en tiempo de Cuaresma fue que desapareció. Bueno, la droga de mi vida desapareció sin que yo me dé cuenta. Pero en tiempo de Cuaresma dejé de lado el consumo de tabaco, por ejemplo, que era, yo había dejado la droga, había dejado el alcohol, pero no había dejado el tabaco. No, porque era un vicio que como se puede practicar delante de todo el mundo, uno no lo toma como una cosa mala, ¿no? Entonces, simplemente por esa razón es que uno no trata de dejarlo, no por la parte de salud total. La cuestión es que en tiempo de Cuaresma lo dejé. Tiempo de Cuaresma me ha servido a mí muchísimo para buscar de repente algunas personas con las que sentía que tenía algún asunto pendiente, bien sea por ofensas mías o por ofensas que ellos hayan cometido hacia mí, y yo buscaba a esas personas para decirles, oye, mira, ve, estoy en este tiempo viviendo mi Cuaresma y tengo este asunto pendiente contigo y quisiera resolverlo de alguna manera, e iba resolviendo y se iban resolviendo las cosas. O sea que tiempo de Cuaresma era un tiempo poderosísimo, porque esas grandes enemistades o esas grandes separaciones de repente desaparecían. Bueno, la cuestión es que esta persona, le hablaba yo de todos estos testimonios, le hablaba del gran poder de la Semana Santa, le decía, qué bendición la tuya, le decía, porque lo sentía en el corazón. Estar en este momento, le digo, ¿tú sabes lo que significa haber llegado a este momento? Estar entrando a una Semana Santa, es decir, todo lo que tú quieras puedes pedírselo a Dios y Dios lo transforma. El poder de la Semana Santa es muy grande, le decía. ¿No? Entonces, y él no me escuchaba, me daba cuenta que no me escuchaba. y solamente me decía porque no, es decir, y me hablaba simplemente de los cinco soles, de los cinco soles y de los cinco soles, y me daba cuenta de que él sentía como que estaba perdiendo el tiempo conmigo, que él había venido por cinco soles y yo no le había dado los cinco soles, no le estaba dando algo muchísimo más grande, no tengo ni oro. Yo decía, qué sabio Dios en mandar a Pedro y a los apóstoles sin dinero en el bolsillo. Porque a veces, ¿qué hubiera pasado si hubieran tenido, ¿no?, el dinero en ese momento? Se lo hubieran dado al limosnero que insistía por el dinero. Pero sin embargo, hey, el Señor lo que quería era que el poder de Dios haga que ellos le den lo que realmente quiere darnos Dios. En el nombre de Jesús, levántate y anda, que ponga al hombre en camino, que lo recupere, que lo ponga nuevamente en la vida. Que lo levante de su indignidad, de su situación. Total. Pensaba yo en Pedro y decía, qué bien que no haya tenido dinero porque eso sirvió. Y en ese momento pensaba, yo tenía los cinco soles en ese momento, indudablemente, ¿no?, para el hombre, pero no me nací el darlo. Yo quería ver si es que podía él, si es que podía ser capaz de recibir, que él estando en la puerta del templo, estando en la puerta de la entrada a Semana Santa, no era martes santo, el día miércoles entrar, y le hablaba yo del gran poder del día miércoles de entrar montados en nuestro asno, en nuestro yo, no, para poderle pedir y poder morir con Cristo, para resucitar con él, y no había forma. Me daba cuenta de que él no prestaba atención siquiera a lo que yo le decía. Entonces metí la mano al bolsillo, le di los cinco soles, se olvidó de todo, se paró, me dijo, y se despidió rápidamente. No sé si habrá sido realmente no para comida o si era para ir y comprarse un quete y fumárselo, no sé para qué era, pero la desesperación, ese salir corriendo y todo de un momento a otro. No, apenas vio los cinco soles, es decir, se los digo con toda sinceridad, se le iluminaron los ojos. Es como si la persona de repente que hubiera sido, ¿no?, es como si se hubiera encendido un faro que alumbraba. La persona cogió los cinco soles, ¿no?, y se fue de inmediato, que no fueron cinco, sino fueron 10. Grave error, ya tenía la cuota para el día siguiente. Entonces después lo pensé y dije, qué increíble, este hombre estaba, ¿no?, en la puerta, es decir, estamos en la puerta de la Semana Santa, todo el poder, y sin embargo no, él quería los cinco soles. Nadie quiere salvarse, quieren la droga, quieren únicamente lo que nos aplaca, el vaso de agua temporal. Nadie quiere entrar en este proceso de conversión. La gente quiere solucionar su problema, están con el agua hasta el cuello, ¿no?, llena de inmundicia, metidos en un desagüe hasta el cuello, y la única preocupación que tiene es que no entre nadie, o que no muevan el agua para que no vaya a ser que les alcance la boca o la nariz. Pero no quieren salir de la inmundicia, no quieren salir de ello. Bueno, mi caso, no sé, a mí si me preguntara, ¿y cómo hiciste para salir? Yo no hice nada para salir, fue pura gracia de Dios, ¿no? Fue pura gracia de Dios, pero creo que esa gracia se dio porque toqué fondo. Tocar fondo es importantísimo. Sin embargo, este muchacho, este hombre, ya, porque no le puedo decir muchacho, porque era hombre, que tenía dos hijos y todo cuanto hay, ¿no?, y que no asumía él sus responsabilidades de padre, porque los padres la asumían por él, y todas estas cuestiones, y los padres le pagaban el cuartito en el que estaba, y los padres. Entonces, no lo dejaban tocar fondo. No lo dejaban tocar fondo, y entonces no había forma. Yo le dije, hablé con sus padres después y les dije, déjenlo tocar fondo. Pero ¿cómo va a ser? Si es mi hijo, si estoy viendo, ¿no? Déjenlo tocar fondo. Le digo, solamente cuando toque fondo va a descubrir realmente lo que es el golpe, encontrarse con la realidad. Ustedes le ponen muchos colchones, andan buscando, preocupados en todo momento, y los manipula como les da la gana. Ustedes son dos personas más viejas, ya mayores. Y sin embargo, él los manipula desde el campo emotivo, desde el campo sentimental, y con eso no le están ayudando ustedes en nada. Y ustedes se están llenando de culpabilidad, de que sienten que no están haciendo por su hijo lo que deberían hacer y todo lo demás. Personas religiosísimas, personas de misa diaria, de hacer las lecturas diarias, personas de rosario, personas que salen en los canales de televisión cristianos dando testimonio, ¿no?, de su vida en Cristo. Entonces yo digo, pero ¿cómo pueden dar testimonio de su vida en Cristo y no y seguir en esta situación? Pero bueno, ¿no? Y no tener, ¿no? Son personas de oración, pero no son personas de fe. La cuestión es que yo también me he dado cuenta de que yo también estoy en este momento. No será pensando en los 5 soles o en el sol en el que pensaba antes, pero sí estoy, ¿no?, con el asunto de resolver mi problema económico. Mi problema económico, que por lo demás puede ser, es, debo dinero y todo esto, sí, pero el Señor todos los meses me da, no sé cómo hace el Señor realmente para que todos los meses pueda cumplir con todos mis pagos. No me pongo yo a ver, a analizar, yo no reviso las cuentas, no hablo, no veo cuántos me están cobrando de intereses ni nada de eso, porque estos créditos llegaron a mí no porque yo los buscara, sino porque me llegaron. Entonces yo decía, ¿lo debo tomar o no lo debo tomar? No, entonces yo decía, pero esto de repente me lo manda la providencia. Y me acordaba del curita aquel que estaba dando un sermón sobre la providencia. Y decía que la providencia, Dios no nos abandonaba, que su providencia estaba con nosotros en todas circunstancias y frente a cualquier tipo de acontecimientos. Y el hombrecito esté dando su prédica, realmente su homilía sobre la providencia, y en eso entra una verdad. Padre, le dice, échese a correr, que se desbordó el río y se viene de frente para la iglesia. Hijos míos, dice, ¿no? Dios no abandona, la providencia de Dios, ¿no?, es maravillosa. Él se encargará de cuidarnos y protegernos. Total, y en eso, pucha, el agua venía con muchísima más fuerza, se desprendió y atraía barro, se había convertido en huaico. Padre, entre, por favor, le decía, ¿no? Salga, la gente, nada, el cura predicaba, ya no había gente, la gente estaba agarrada de las bancas porque ya había entrado el agua a la iglesia y estaban prendidos de la banca. Entonces, cuando veía que la corriente se llevaba la banca, uno le dice, padre, trépese, dice acá, agárrese acá, de una puerta que había entrado, al entrar el huaico tumbó una puerta, padre, trépese a la balsa, le dice, padre. No, que viene más fuerte el río. Hijos míos, dice, yo no, mi confianza en Dios es infinita, dice, yo no puedo permitir de que ustedes se atolondren y se apresuren cuando la providencia de Dios nos salvará. En eso se desprende la otra puerta y vuelve a pasar, y el agua pues estaba llegando pues al techo, ¿no? Y el curita ya estaba flotando simplemente. En esa época se demoró en llegar el agua a donde él estaba únicamente porque él se encontraba en el púlpito. Pero ya el agua sobrepasaba el púlpito y el padre tenía que estar moviéndose para flotar. En eso pasa, ¿no?, pasa un grupo de personas que se habían montado encima de la puerta. Padre, trépese a la puerta. Le dice, nada, hijo, nada me va a desviar a mí de mi confianza en la providencia de Dios. Total, vino el huaico, se lo llevó y el curita se ahogó. Cuando llega al cielo, desconcertado, le dice el Señor, pero ¿cómo me has hecho esto? Yo hablando de tu providencia y todo cuanto hay, sin embargo, tú has permitido que me ahogue. Le dice, ¿acaso no te mandé 2 balsas? Le dice. Entonces yo, en base a eso, me llegaba una tarjeta de crédito, me llegaba un crédito en un momento en el que yo tenía que pagar mis otras tarjetas y no tenía cómo, y me llegaba esto. Entonces dije, no vaya a ser que si rechazo esto, esté rechazando una balsa que me está mandando el Señor para que me salve, ¿no? Y después me voy a quejar con toda seguridad. Entonces dije, no, los tomo. Los tomaba porque no era cuestión de que yo saliera a buscar los créditos, sino los créditos me llegaban. Me llegaban sin haberlo solicitado, inclusive. Total, y ahí las cuentas se han ido, no sé, a 60, 70 mil. No tengo la menor idea de cuánto deba. No son como 12 tarjetas de crédito, pero no sé qué irresponsables estos bancos, cómo me han dado crédito a mí si no tengo ingresos. Pero no sé, pero sin embargo el Señor se encarga, ¿no?, de cumplir con todos los pagos religiosamente, que son más de 3,000 y pico de dólares mensuales, sin tener yo ingresos. No sé cómo, no me pregunten, pero de que Dios existe, existe. De que su providencia funciona, funciona. Pero viene el problema también, ¿no?, de que yo en todo momento, y a veces voy avanzando en este camino espiritual, y de repente me cae la tentación de un negocio que podría salir, una persona, un contacto y todo esto, e inmediatamente, ¿no?, me olvido de las cosas. No es que me olvide de las cosas del Señor en el sentido que las deje de lado, sino que ya nuevamente mi corazón se apodera de esa cuestión. Digo, esto de repente me lo manda Dios y todo. Bueno, y nada, son situaciones que yo voy buscando y que uno va hilvanando, ¿no?, en base únicamente a miedos que tiene uno guardados en el interior. Pero es eso. Y eso es lo que me pasaba también, ¿no? Estábamos en Pentecostés, en la puerta del templo. El que quiera seguirme, venda todo lo que tiene, ¿no? Coja su cruz y siga. Estábamos en la puerta del templo, Pentecostés, el momento de los frutos, ahora mismo. Yo sé de que ya tengo todo, que Dios ya me dio todo, como nos lo dio a todos. Recuerden, ¿no?, la definición de mi amigo Héctor Delgado Parker, ¿no?, que esto lo repito y lo repito muchísimas veces y no deja de sorprender a personas. Él estuvo secuestrado, ¿no?, durante más de 7 meses bajo tierra. Y cuando los secuestradores, era un hombre además que se decía ateo, ¿no?, porque era un... Y entonces, más que nada por una cuestión política. Pero bueno, yendo al punto, un día lo sacaron los que lo tenían cautivo y le dicen, hoy día es el día de tu juicio, te vamos a juzgar y te vamos a matar. Ah, bueno, le dice, si me van a juzgar me voy libre porque soy inocente. Le dice, sí, ¿y quién te va a defender? Y la primera palabra, él me contó que la primera palabra que le vino a los labios fue Dios. Dios, le dice Dios, como habla de Dios como si Dios existiera. Y le dice, a ver, demuéstrame que Dios existe. Todos cuando están en tu situación hablan de Dios. A ver, demuéstrame que Dios existe, le dice. Y miren, un hombre, ¿no?, que no tenía, que se decía inclusive ateo y que tenía inclusive cierto rechazo, ¿no?, por ciertas formas religiosas, que yo también rechazo, dicho sea de paso. Pero sin embargo, era un hombre bueno, un hombre que vivía el Evangelio, lo ponía por obra, un hombre incapaz, ¿no? Es decir, no hacía las cosas sin que la mano izquierda se entere lo que hace la derecha. Era bueno por naturaleza. Y entonces resulta que Dios dijo, demuéstrame que Dios existe, le dijeron los terrucos. Y él dijo, miren, este hueco donde estamos, un hombre de televisión, tenía un canal de televisión, estaciones de radio. Entonces, ¿cómo es que Dios permite que él dé respuesta desde su punto, se da a conocer Dios en el mismo ámbito en el que mi amigo se desenvolvía, la televisión? Le dice, mira, en este hueco donde estamos están todas las señales de radio y televisión, no las ves, pero están. Lo único que tienes que hacer es que cuando tú enciendes el televisor, ¡pa! No es que matan a través de la señal, ¿eh? Desde que un programa esté en antena ya está para que lo capte todo aquel que sintonice con esa frecuencia. Te paseas si quieres captar televisión, enciendes un televisor, pues. Si quieres captar la radio, enciendes una radio, pues, y te paseas por el dial completo de todas las estaciones, ¿no? Que ya desde que su programa esté en antena, cualquiera que sintonice con esa frecuencia la capta. ¿Y esto qué tiene que ver? Le dicen, ¿cómo que qué tiene que ver? Le dijo, Dios es igual. Dios ya está, Dios está resucitado, Dios está en medio de nosotros, Dios lo abarca todo. Entonces, pero ¿cómo es eso? Claro, le dice, pero ¿cómo se sintoniza? Yo no tengo televisor, ¿por el televisor o por la red? No, le dice, como Dios es espíritu, solamente se le puede sintonizar ser sintonizado desde el corazón, desde el hombre que también tiene espíritu. Y entonces cuando el hombre sintoniza con Dios desde el Espíritu por la fe, en ese momento te das cuenta de que Dios existe y empiezas a ver el programa de Dios en tu vida. Entonces, pero ¿por qué tú sí y yo no? Como que porque ustedes están sintonizados, pues, en una estación de odio, de violencia, de rencor, ahí no lo vas a encontrar a Dios. Pero si sintonizas en una estación de paz, de armonía, de justicia, de verdad, ahí te vas a encontrar con Dios. Bueno, esta definición sobre la presencia de Dios es maravillosa, y es que Dios ya está. Yo ya sé que este Pentecostés fue maravilloso, el Padre ha vuelto a ser, yo tenía una idea hecha, ay, ahora tengo, no recibí el Espíritu Santo, tengo que esperar hasta el próximo año y pasar por todo el proceso. No, entré yo mismo, me atrapé en mis propios esquemas. Yo que soy un antiesquema, sin embargo, me había diseñado un esquema sobre cómo deberían ser y cómo deberían suceder las cosas de Dios. Sin embargo, el Padre, cuando yo regresé, era cuestión de 2 semanas, 3 semanas, no celebró nuevamente Pentecostés, y 2 días seguidas hizo Pentecostés, porque Pentecostés es ya, desde el momento en que el Señor ascendió a los cielos, ya está, para aquí, para siempre, no es que venga una sola vez al año, eso sería tacaño, mezquino, no es así, Dios ya está en antena, y solamente tenemos que sintonizar con Él. Pero ¿cuál es el problema? Tenemos el dial saturado. Nos sentamos y tenemos el apuro de que ahora tengo que ir a tal sitio, tengo que ir a... Y no logramos entrar, no logramos hacer silencio, no logramos pacificarnos para encontrar la vida que ya está en nosotros y los dones que ya están en nosotros y a Dios mismo que ya está en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Silencio. Sé que es eso solamente, pero sin embargo me voy agitando, a pesar, yo estoy con como mi amigo ese al que le dije, estás en la puerta de Semana Santa que puede transformar. Yo también, ya sé que ya lo tengo todo, pero sin embargo estoy tratando de resolver los problemas por mí mismo, estoy tratando de que me salga alguno de los negocios que tengo desde hace 30 años y que hasta ahora no salen y que se han derrumbado justo en el momento en que estaban listos para salir y se me van presentando oportunidades de negocio y yo quiero agarrar un... Tengo ya 65 años y qué cosa, mis hijos ya están logrados y toda esta cuestión, ¿no? Y mi vida, es decir, así tuviera dinero, no voy a cambiar mi vida, mi ritmo de vida, ni nada de esto. Pero sin embargo, uno está buscando que hacer dinero y buscando que hacer dinero y por el buscar que hacer dinero, ¿no? Yo estoy, una limosnita, por amor a Dios, cualquiera, así me salga el mejor de los negocios del mundo, va a ser una limosnita frente a lo que Dios me quiere dar y que ya lo tengo. No es que ya me quiere dar, sino que ya lo tengo, que tengo solamente que descubrirlo. Y para eso tengo que hacer silencio, pero vengo a hacer silencio, pero no, porque ya estoy pensando en que después tengo la reunión, tengo que llamar al otro para que me diga a ver si tiene otro terreno, porque este de acá no sirve, porque me han dicho de que no tiene la forma, y estoy en esas. Y entonces, y ese es el diario vivir, estoy yo como el limosnero del templo, una limosnita, por amor a Dios, estirando la mano, buscando que me salga un negocio, ¿no? Que es lo mismo. Para efecto de tiempo atrás en los que yo estaba con la mano estirada para recibir un solo, mi amigo el otro, la mano estirada para recibir los 5 soles. Es exactamente lo mismo, el hecho es exactamente el mismo. Así en este caso se traten de 12 millones de dólares o 15 millones de dólares. La situación es la misma, no es lo cuantitativo lo que determina, sino es la actitud de la persona frente a una situación. Es cómo actúa el programa, cómo nos mueven, cómo estamos manipulados, cómo estamos programados. Y entonces por eso sé que tengo que hacer silencio. Le pido y se lo pido a Dios, a la Virgen Santísima, se los pido todos los días para que realmente me pueda conceder la gracia del silencio y para que pueda entrar. Estoy en la puerta del templo, estoy en la puerta de mi corazón, estoy en el Santísimo, estoy en la misma en la presencia misma de Dios, quien lo que quiere darme... No, son todas las gracias, son todos los dones, ponerlos operativos para que realmente yo pueda convertirme en un instrumento eficaz de evangelización o apostolado o simplemente como ejemplo y pueda ayudar a otros. La fe necesaria para mover montañas, yo sí creo, yo espero en eso. Yo en ese sentido con respecto a Dios tengo algo que la gente me dice que soy un exagerado y todo, pero yo sí creo en que Dios es infinitamente misericordioso y que es... todopoderoso, que para él no existe nada, 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 pero absolutamente nada que sea imposible. Eso no me lo quita nadie de la cabeza. Pero estoy en la puerta del templo, sigo con la mano estirada, una limosnita, por amor de Dios. Señor, dame por favor a la persona que ponga el dinero para realizar el negocio del Cusco, dame, Señor, por favor, a la persona que pueda comprar esto, dame, Señor, mientras tengo ahí, ¿no? Mientras que, es decir, una limosna, eso siempre va. ¿Aló? Bueno, el micrófono se... parece que estoy demasiado repetitivo y es por eso que el micrófono está fallando. Bueno, entonces lo dejamos ahí, porque hasta ahí quiso el Señor que se llegue, pero la cosa está clara, ¿no? Sea por 15 millones, sea por un solo, sea por 10 céntimos o sea por un pedazo de pan, somos limosneros sentados en la puerta del templo. Todos estamos en la puerta del templo. ¿Por qué? Porque la puerta del templo es la de nuestro corazón. El templo es el corazón, ahí es donde está Dios, esperándonos para darnos la riqueza, la herencia del reino, ¿no? Para darnos, para devolvernos todo, y ahí está esperando al hijo pródigo que somos nosotros, que nos salimos un día, nuestro espíritu que se fue un día del corazón y se fue a vivir a tierras extrañas, a la mente. Y ahí la coronaron de espinas, pues porque ahí están las preocupaciones, las situaciones, las angustias, los pensamientos y todo esto. Ahí está todo lo que es mentira, todo lo que es artificio, ¿no? Pero que sin embargo, pues que son pensamientos, simplemente cosas que no existen, pero que sin embargo, pues son las que dominan nuestra vida como les da la gana, ¿no? Pero bueno, amigos, hasta mañana, si el Señor lo permite.